de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Martes, el Consejo de Gobierno aprobaba el decreto que establece el servicio de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales. Un decreto que establece que la asistencia para este alumnado pase a ser un servicio complementario impartido por técnicos de integración social y de interpretación de lengua de signos española. Esta medida ha recibido las críticas de varios colectivos, entre ellos sindicatos como Comisiones Obreras Andalucía. Rechazan que se degrade la atención al alumnado con necesidades educativas especiales a un mero servicio complementario. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Andalucía, Marina Vega, advierte de que con este decreto se privatiza el servicio y se rompe el consenso que llevó a la aprobación de la Ley de Educación en Andalucía. Defiende que esa atención y apoyo corresponde al profesorado y a profesionales cualificados.
Va a convertir el servicio de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales y el de interpretación de lengua de signos en un servicio complementario. En la Ley de Educación Andaluza se establece que este apoyo a las necesidades educativas especiales no es un servicio complementario, sino un servicio propiamente educativo que corresponde al profesorado y a los profesionales y a las profesionales con debida cualificación.
La Ley de Educación en Andalucía, aprobada en 2007, establece como servicios complementarios de la educación las aulas matinales, los comedores, el acompañamiento del transporte escolar y las actividades extraescolares. Por ello, Marina Vega considera que la Junta está privatizando el derecho del alumnado con necesidades educativas especiales bajo el falso argumento de mejorar el servicio. Advierte de que esto, además, va a aumentar la precarización laboral que sufren las trabajadoras de empresas contratadas y la desregulación de sus condiciones de trabajo.
No es más que un paso más de las políticas de mercantilización de la educación y de privatización que está llevando a la Junta para hacer negocio de la educación, privatizándola y precarizando a las trabajadoras que prestan estos servicios. Si al señor Imbroda realmente le preocupa la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, debería adoptar medidas para revertir a lo público todo el empleo privatizado en los centros educativos.
Según Comisiones Obreras, el personal que ejerce las funciones de apoyo y atención, de integración social e intérpretes de lengua de signos está compuesto por más de 2.200 trabajadoras y trabajadores, de los que 842 son personal propio de la Junta y alrededor de 1.400 personal contratado por empresas privadas a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Pues esa es la postura de los sindicatos. Vamos a valorar ahora ese decreto desde la perspectiva más social y para ello hablamos con José Fabián Cámara Pérez, es coordinador de la Comisión de Educación de CERMI Andalucía y presidente de DAUN Andalucía. José Fabián Cámara, buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo pueden valorar este decreto? ¿Qué les parece? ¿Echan algo en falta?
Bueno, en principio este decreto lo único que hace es regular un servicio que ya se venía prestando y que no estaba todavía lo suficientemente regulado, el tema de los PETIS y de los ILCE, de los intérpretes de lengua de signos, es algo que ya se venía dando. Con lo cual, este decreto en principio no aporta mucho nuevo, lo único que hace es regularlo y simple y llanamente recoge que este servicio se podrá gestionar de forma directa por parte de la consejería, aunque nosotros pensamos que va a seguir siendo, pues como hasta ahora, de forma indirecta a partir de la contratación de otras empresas que lo presten.
Porque en estos momentos, ¿cuáles son las necesidades que hay en este sentido, en este alumnado? Además, también hay que tener en cuenta, José Fabián Cámara, que bueno, este nuevo curso ha empezado con normalidad, ¿no?, con presencialidad, pero después del año pasado, lo vivido con la pandemia, ¿cómo afectó todo esto a este alumnado?
Vamos a ver, Las necesidades que tiene el alumnado con discapacidad son múltiples y diversas, ya que la discapacidad en sí es múltiple, ¿no?
Claro.
Y es diversa también. Entonces, no se puede solucionar con un solo tipo de servicio. Son muchos. Sobre todo el tema de profesores especializados, ¿no? Los famosos PTIL, los maestros de atención y lenguaje. ¿Qué suele pasar? Bueno, pues normalmente lo que se hace hasta ahora es agrupar al alumnado con discapacidad en determinados centros donde teóricamente van a tener estos recursos. Digo teóricamente porque el recurso está, pero al masificarse el centro con muchos alumnos con necesidades educativas especiales, el tiempo que este profesorado dedica a este alumno es insuficiente, con lo cual, aunque el recurso esté ahí, la atención que tiene no es la que debería. Ahí andamos luchando porque esto se regule, porque ese catálogo de puestos se vaya mejorando y porque la atención se vaya prestando en todos los centros, que es lo que dice la ley de educación, que el alumno tiene derecho. Ya siempre que sale este tema se pelea porque los padres tienen derecho a elegir el centro en el que estudien su hijo. En nuestro caso no es así. En nuestro caso no tenemos que ir al centro donde nos asignen porque allí es donde está el recurso.
Ajá.
Entonces, siempre hay este problema, ¿no? O sea, no es solamente los PETIS y los AEL y los IRSE, que es lo que regula ahora mismo este decreto, sino que con todo el personal docente y no docente que atiende al alumnado con necesidades educativas especiales, pues tenemos este problema, ¿no? Aparte de que, como recoge este propio decreto, toda esta regulación está siempre bajo la base presupuestaria.
Si
hay presupuesto,
claro,
se cubren todas las necesidades, y si no hay, pues quedan algunas sin cubrir.
Este decreto establece, José Fabián Cámara, usted también estaba apuntando a esa dirección, que esta atención por parte de esos PETIS, ¿no?, de ese profesional técnico de integración social y también de interpretación de lengua de signos, se va a extender a etapas educativas superiores, como el bachillerato y la FP. Eso también es una buena noticia, ¿no?
Sí, siempre y cuando se plasme.
Claro.
Nosotros somos un poco escéptico en este sentido, puesto que hasta ahora la atención se está prestando en lo que conocemos como educación obligatoria. En la educación posobligatoria, como es el bachiller o es la FP, no se está apenas prestando esta atención, con lo cual, bueno, pues no sé, tendríamos que ver cómo esto se cumple, porque ya le digo que somos escépticos en este sentido, ¿no?
Y que eso se cumpliera también daría más oportunidades a este alumnado con discapacidades, con esa diversidad funcional, a que puedan continuar sus estudios, ¿no? Que puedan continuar con esa educación posobligatoria y continuar también con la educación superior en las universidades, ¿no? Que se normalizara ese acceso.
Sí, mire usted, aquí el tema está precisamente lo que usted ha dicho, el acceso no ya solo a estudios superiores, sino al propio bachiller,
claro,
y a la propia FP. O sea, hoy por hoy, para la mayoría del alumnado con necesidades educativas especiales, es prácticamente imposible que accedan a ese tipo de enseñanza ya. Solamente en algunos casos donde la discapacidad es física o es... Y casi me pararía ahí, porque no diría ni sensorial, ¿no? Porque las personas con discapacidad sensorial también tienen muchos problemas. Pero, por ejemplo, el alumnado con discapacidad intelectual, nada, no llega, tranquilamente no llega a esos niveles educativos, ¿no? Con lo cual, y lo malo no es que no llegue, sino que no hay una solución clara, porque la única solución que se da es la de la FP básica especial, y ahí ni se titula, o sea, que realmente tenemos graves problemas a la hora de que nuestro alumnado pueda seguir, no ya llegar a la universidad, que sería bueno como todo el mundo, ¿no? Sino que simple y llanamente titulen. Titulen,
claro,
y puedan acceder a un mercado laboral, ¿no?
Claro, al final se trata aquí de igualdad de oportunidades, ¿no? De garantizar, claro, los derechos de toda la ciudadanía, sea cual sea su condición física de discapacidad o no, ¿no?
Efectivamente, o sea, ya le he dicho que la discapacidad es muy diversa, no es igual la situación académica que puede tener, pues, por poner un ejemplo, un alumno ciego, que la que puede tener un alumno con síndrome de Down. no es la misma. No tienen las mismas posibilidades ni pueden llegar exactamente igual. Porque ya le digo que en el caso, no ya solamente de síndrome de Down, sino de cualquier otra situación de discapacidad intelectual, hoy por hoy prácticamente la totalidad de ese alumnado no llega al final de la educación obligatoria, se deriva por otros cauces, no tiene acceso a la FP y no tiene acceso al bachiller. Y no hablemos ni mucho menos. O sea que por eso nosotros desde Fermi lo que estamos luchando es porque se establezca un régimen de educación inclusiva real, no que la inclusión no se quede solamente en los papeles, que el papel lo aguanta todo, sino que sea real y que cada alumno y alumna tenga los apoyos que necesite, ni más ni menos, pero sí los que necesite y en la cantidad y con el peso que necesite de cada uno. Y ya le digo que muchas veces se nos da el recurso, incluso pasa con los petits y con él, porque uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, con los ILSE es que no están a horario completo.
Claro.
Entonces, la hora que el ILSE está acompañando al alumno, vale, pero ¿y cuándo se va? ¿Qué pasa con ese alumno?
Eso es.
¿Qué apoyo tiene? O sea, que realmente la lucha es esa. No solamente que se den los apoyos, sino que se den en la cantidad y con la intensidad que se necesita para cada alumno. Y claro, esto pues choca con los temas presupuestarios y choca con los temas económicos.
Eso
de todas maneras, tengo que decir, no a la verdad, que vamos progresando, que vamos mejorando. Todavía estamos muy lejos de tener una situación que sea la que debería, pero sí que estamos mejorando. Ya le digo, Fermi mantiene una comisión que está continuamente en contacto con la consejería, que estamos constantemente poniendo encima de la mesa de la Consejería de Educación todas estas necesidades y, por supuesto, denunciando, porque también tenemos comisiones provinciales, denunciando en cada delegación provincial pues los problemas más graves que se vayan dando en lo que es atención a las personas con discapacidad.
Pues se tienen que aprobar al final los recursos económicos necesarios para poder aplicar en la práctica los decretos que se aprueban. Como bien dice José Fabián Cámara Pérez, de momento se conoce esa literatura, ¿no?, de este decreto, pero no sabemos, claro, bueno, pues qué alcance va a tener, si va a redundar en ese fomento de la igualdad de oportunidades, si se va a ampliar ese servicio que se viene prestando por los profesionales técnicos de integración social y de interpretación de lengua de signos. Esperemos que así sea, porque eso redundará en la mejora de la calidad educativa también de ese alumnado con necesidades educativas especiales. José Fabián Cámara Pérez es coordinador de la Comisión de Educación de CERMI Andalucía y presidente de Down Andalucía. Muchísimas gracias. Buen día.
A ustedes, buenos días.